Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. Y en este pequeño video barra podcast me gustaría analizar con ustedes esta afirmación. Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Me gustaría dividir esta pequeña reflexión en tres partes. En primer lugar, analizar concretamente esta frase, esta afirmación. Si es que es cierto que mi libertad empieza donde termina la de los demás, ¿qué quiere decir esto y qué concepto de libertad está detrás? En segundo lugar, me gustaría plantear un concepto cristiano de libertad, cómo se entiende desde una filosofía cristiana la libertad. Y en tercer lugar, reflexionar brevemente acerca de si el hecho de tener la posibilidad de elegir el mal amplía el espectro del ejercicio de mi libertad o no. Vamos a analizar entonces todo eso. Empecemos entonces con el primer punto y me gustaría plantear el siguiente caso. Compro una pizza en la pizzería, me la llevo contento. Es la primera vez que voy a probar una pizza sabor a Roquefort. Ustedes saben, bueno, si no conocen el Roquefort, es un queso que tiene un sabor y un olor muy, muy fuerte. Y a algunos les gusta y otros no. Entonces yo compro mi queso, mi pizza de queso Roquefort, la abro, la huelo y digo, este olor no me gusta. Y no me va a gustar tampoco, por lo tanto, el sabor de la pizza. O sea, si el olor no te gustó, el sabor seguramente no te va a gustar tampoco. Entonces digo, ¿sabes qué? Ya fue, voy a botarla a la basura. Y me acerco a un tacho de basura y veo que al costado del tacho hay un indigente durmiendo, una persona pobre durmiendo. Tengo dos posibilidades. Uno, tiro el tacho a la basura, tiro la pizza al tacho de basura a la basura. Dos, le doy la pizza a ese indigente. Pregunta, si es que yo elijo tirar la pizza por el tacho a la basura, ¿alguien podría decir que lo que he hecho está mal? ¿Alguien podría haberme obligado incluso a darle algo, a darle la pizza a esta persona? Porque en el fondo la pizza es mía. Yo podría hacer lo que yo quiera con ella. Si es que el indigente estaba durmiendo, yo no le he hecho ningún tipo de daño al tirar la pizza a la basura. Entonces uno podría decir, bajo esta noción de libertad, yo he obrado bien, podría decir, ¿no? Porque no tenía ninguna obligación de darle la pizza a la otra persona. No le he hecho daño a esa persona, no tenía un deber de garante respecto de ella. No he cometido una omisión. Y yo me preguntaría, ¿cambiaría la valoración que podríamos hacer si es que, uno, el indigente no me vio porque estaba durmiendo, que es el caso que hemos planteado, pero en segundo lugar, si me ve? Es decir, el tipo se despierta en ese momento, me ve con una caja de pizza humeante, con lo cual hay una pizza adentro, y yo lo veo, me mira, y yo mirándolo, tiro la pizza a la basura. ¿Está mal lo que he hecho? En tercer lugar, me ve, yo lo veo, me sigue mirando, yo lo sigo mirando, y yo saco una pizza, un pedazo de pizza, y me pongo a bailar con la pizza alrededor de él. Y empiezo a ver cómo se le hace agua a la boca viendo la pizza y después, ¡pum!, la tiro a la basura. ¿Cambia en algo la valoración? Algunos dirán, bueno, el último caso claramente está mal lo que he hecho. En eso creo que estamos de acuerdo, o no, no lo sé. Pero tratemos de analizar estos casos a partir de la noción de libertad que estamos manejando o que se desprende de esta frase. Mi libertad empieza donde termina la de los demás. Pero antes analicemos un poco esta frase en sí. Esto de decir mi libertad empieza donde termina la libertad de los demás, en realidad lo que quiere decir es, o lo que está de fondo es, puedo hacer lo que quiera mientras no afecte a otras personas. Planteándolo de manera más concreta, puedo hacer lo que quiera mientras no haga daño a nadie, mientras no afecte la libertad de los demás. En el caso concreto, partiendo de esta definición, esta noción de libertad, que es en el fondo una noción negativa de libertad, es decir, no me dice qué es lo que tengo que hacer con mi libertad, sino qué es lo que no debo hacer. Lo que no debo hacer es afectar a otras personas. Pero mientras no afecte a nadie, puedo hacer lo que quiera. Entonces, yo puedo hacer con la pizza lo que quiera. Puedo botarla, si la persona no me vio, puedo tirarla a la basura. Estoy obrando bien. En segundo lugar, si la persona me vio, pero yo no tengo ningún deber respecto a esa persona, entonces yo simplemente agarro la pizza y la tiro a la basura y he usado bien mi libertad, no he hecho nada malo, porque la pizza era mía y no había ningún deber respecto de la otra persona. En tercer lugar, en el cual me puse a bailar alrededor de la persona con la pizza en la mano hasta hacerlo salivar y después tirar a la basura, uno podrá decir, bueno, en realidad, claro, está mal porque ya provocaste a la otra persona y entonces uno podría decir que le está haciendo un daño, pero digo, por esa provocación que después no se concreta, esa expectativa que generas en la otra persona que después no se concretó en el hecho de darle la pizza. Pero uno podría preguntar, incluso el hecho de provocar a la otra persona, ¿genera realmente en mí un deber de darle la pizza? Yo puedo hacer lo que quiera con la pizza. En todo caso, lo que está mal es, tal vez, generar una expectativa en el otro que yo no estoy dispuesto a cumplir. Pero aún así, o sea, es mi pizza. Y, o sea, no estaría tan mal tirarla. Por lo menos este último caso es discutible. Se puede argumentar en uno u otro sentido. Pero bajo este concepto negativo de libertad, hay argumentos para decir que yo estoy usando bien mi libertad, incluso cuando bailo alrededor de la persona y tiro la pizza. En todo caso, lo que estuvo mal no es tirar la pizza, sino bailar alrededor de la persona, generando en ella una expectativa. No habría usado mal mi libertad respecto de la pizza, que sigue siendo mía y yo puedo hacer con ella lo que quiero. Pero vemos que se trata de un concepto negativo de libertad. Libertad como ausencia de límites para hacer lo que yo quiera. Salvo, obviamente, agredir al prójimo, con lo cual el otro se convierte en una especie de obstáculo, o es visto como una especie de obstáculo para el ejercicio de mi libertad. El otro es un mal necesario, si se quiere. Un mal que tengo que tolerar y que no me permite hacer un ejercicio absolutamente pleno de mi libertad, que implicaría hacer realmente lo que yo quiera. Hay que pagar un precio por vivir con el otro. Y ese precio sería no incomodarlo, no afectarlo, no dañarlo. Pero es un precio razonable para la vivencia en sociedad. Es decir, me aporta cierto beneficio el hecho de renunciar a ciertas cuotas de libertad en orden a poder tener una vida más organizada, más tranquila en general. Entonces, renuncio a esa cuota de libertad absoluta y la limito en orden a poder tener una existencia más pacífica. Con lo cual, si bien esto es razonable, con lo cual el otro sigue siendo visto como un límite, un obstáculo, un mal necesario, si se quiere, que presenta un límite, como decíamos, a ese ejercicio pleno y absoluto que sería un ejercicio irrestricto de mi libertad. Ahora bien, el problema con esta noción de libertad, con esta noción negativa de libertad, es que sí, es cierto, me plantea ciertos límites, me plantea aquello que no puedo hacer, pero no me da un criterio para orientarme al respecto de qué sí puedo hacer. Es como me ponen frente a un terreno enorme. Me dicen, ya, no puedes ir hacia atrás, ese es tu límite. Pero no tengo un mapa de hacia dónde realmente puedo ir en este terreno. En el ejemplo anterior, por ejemplo, de la pizza, darle la pizza a esta persona pobre o tirarla a la basura son ambas acciones que, desde una perspectiva negativa de libertad, es decir, libertad como ausencia de daño a otra persona, pongámonos en el caso de que el pobre no me ve a mí con la pizza, yo simplemente la tiro mientras él duerme, ambas acciones son igualmente equivalentes. O sea, está igual de bien darle la pizza a la persona indigente que tirarla a la basura. Ambas tienen exactamente el mismo peso, la misma valoración con esta noción negativa de libertad, lo cual para algunos puede decir, bueno, ok, está bien, a otros nos puede hacer un poco de ruido. De hecho, a mí me hace ruido esa noción de libertad. Pongamos otro caso, mis padres tienen muchísimo dinero, mucho dinero, y pueden mantenerme sin que yo estudie. Y entonces yo tengo dos posibilidades. Ellos me han dicho, mira, te puedo pagar la mejor de las universidades del mundo, o puedes dedicarte a dormir todos los días hasta las, no sé, 5 de la tarde y pasarte el resto del día haciendo TikToks. Yo te voy a mantener. Yo me pregunto, ¿estudio en la universidad, en la mejor universidad del mundo, o me la paso todo el día durmiendo hasta las 5 de la tarde y haciendo TikToks? Esta noción de libertad como hago lo que quiero sin hacerle daño a nadie no me da herramientas para tomar una decisión respecto de en qué caso estaría usando mejor mi libertad. Porque desde la perspectiva de esta definición que hemos asumido, los dos casos implican un ejercicio de mi libertad exactamente igual. Porque en ambos casos haría yo lo que quiero hacer y no le hago daño absolutamente a nadie. Porque a nadie le hago daño si estudio, o a nadie le hago daño si es que me levanto a las 5 de la tarde y grabo TikToks el resto del día. Esta noción de libertad, entonces, no me pareciera que frente a ciertas situaciones no me da un criterio adecuado para valorar eso, ¿no? Esos actos que uno realiza. Me dice cuál es el no, pero no me dice cuál es el sí. Y por lo tanto puede crear una cierta desorientación. Y en esa suerte de nebulosa que me sitúa, esta me parece su falencia. Y por eso me gustaría plantear, en segundo lugar, una noción distinta de libertad. Una noción, si se quiere, cristiana, de una filosofía cristiana de libertad. Para esto hay que hacer una primera introducción, una primera distinción. Hay cosas que yo puedo elegir y cosas que no. Es decir, yo puedo elegir si es que hoy estudio en la universidad, o me levanto y estudio, o me levanto y grabo TikToks, por ejemplo, ¿no? O juego en la computadora. Pero hay algo que no puedo elegir en sí. Y es el hecho de que en cada una de las acciones que yo realizo estoy buscando realmente la felicidad. Es decir, esto lo planteaba Aristóteles en la Ética Nicómaco. Todo lo que hago, lo hago con un propósito. Yo me pregunto, ¿para qué hago algo? Yo puedo responder, no sé, ¿para qué estudio? Para educarme. ¿Y para qué quieres educarte? Para tener un buen trabajo. ¿Y para qué quieres tener un buen trabajo? Para ganar dinero y mantener, no sé, a mi familia, ponte. ¿Y para qué quieres mantener a tu familia? Y tal, puedes seguir preguntando, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? En última instancia, las preguntas se terminan cuando empiezo a descubrir los motivos más profundos, que son los que responden a las preguntas más avanzadas del para qué, ¿no? Pero se termina estas preguntas cuando la respuesta es para ser feliz. Porque en última instancia el motivo por el cual yo hago todo lo que hago es la felicidad. Quiero ser feliz y por eso me levanto todos los días y por eso estudio o grabo TikToks. Pero sea cual sea mi elección, en ambas acciones que yo elijo, estoy buscando la felicidad siempre. Es algo, queridos amigos, de lo que no podemos escapar. Alguien más ha calibrado la brújula y nosotros, la brújula de nuestro corazón apunta a ese norte que es la felicidad. Es algo que no podemos elegir. ¿Qué es la felicidad? Todo lo que elegimos, lo elegimos siempre bajo la razón de bien. Será esa felicidad máxima, esa felicidad, aquel bien máximo, aquel bien que tensiona todas mis elecciones, todas que responde al para qué hago todo lo que hago. Es cierto, ¿no? Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, dicen que hay muchos bienes que el ser humano busca como si encontrara en ellos, o como si buscara en ellos la felicidad, como si estuviera en ellos la felicidad, el placer, el poder, el dinero, el honor, la fama, etc., ¿no? Pero en última instancia plantea Santo Tomás que respecto de aquellos bienes en los que no se encuentra la felicidad, cada vez que los consigo, inmediatamente como que mi corazón los prueba y dice aquí no está la felicidad, y apenas los tengo los empiezo a despreciar y empiezo a buscar algo más. Es una experiencia que nosotros tenemos permanentemente. Es decir, no es que compré mi casa y ahora puedo morir tranquilo, o terminé mi carrera y ahora ya puedo descansar en paz finalmente. No, siempre va a aparecer un nuevo desafío, un nuevo proyecto, algo nuevo que alcanzar, algo nuevo que buscar. Y es que por más grande sea ese bien en el cual ponemos nosotros nuestra felicidad, si ese bien no es capaz de darnos esa felicidad plena, apenas lo tengamos va a perder valor frente a nosotros y habrá en nosotros la necesidad de buscar algo más. En cambio, dice, el respecto del bien en el cual se encuentra auténticamente nuestra felicidad pasa lo contrario. Mientras más lo tenemos, más despreciamos aquellas cosas que no son ese bien y queremos tener más de él. Eso en última instancia es lo que ocurre con Dios, plantea Santo Tomás. Y esto es así para un creyente y para alguien que no es creyente. San Agustín decía en sus Confesiones, nos hiciste para ti, Señor, en nuestro corazón solo descansa estando en ti. Es una expresión que él la dice en cuanto ser humano, no en cuanto creyente solamente. Pero más allá de esto es algo que cada uno tiene que encontrar, tiene que descubrir, ¿no? No se trata de que la felicidad sea algo relativo a lo que dependa de cada uno. Nuestra naturaleza es una sola. Entonces, aquello que me hace feliz, aquello que responde a ese anhelo profundo de felicidad, es lo mismo para todos los seres humanos en última instancia. Y ese es el único bien infinito que nosotros, al poseerlo, despreciamos las demás cosas y queremos más de él, como decía Santo Tomás, que es Dios. Pero esta es una búsqueda que nos toca hacer a cada uno. Es un descubrimiento que nos toca hacer a cada uno. Pero lo importante es esto, ¿no? Entonces, no hay libertad respecto de la noción de felicidad, respecto de la noción de ese bien máximo en el cual encuentro mi felicidad, respecto a esa máxima perfección en la cual o que constituye mi felicidad. Ser feliz implica alcanzar mi máxima perfección, implica alcanzar el máximo de los bienes, implica alcanzar, si se quiere, la mejor versión de mí mismo. Pero a nivel como que última instancia, ¿no? Top. Y la libertad, en cambio, se presenta como un medio en orden a elegir los bienes que me conducen a ese bien perfecto. Es decir, si uno se pone a pensar, yo no puedo elegir querer ser feliz o no, pero sí puedo elegir aquellas cosas que creo que me hacen feliz. Y eso me lleva a pensar que la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio. Y la usaré bien, ya no en la medida que no le haga daño a nadie, sino en la medida que me acerque, me aproxime a esa perfección en la cual consiste mi felicidad. En la medida que esta acción que realizo me perfecciona, me hace florecer en cuanto ser humano, me acerca a la posesión de ese bien último, estaré usando bien mi libertad. En la medida que mis elecciones me alejen de mi perfección, me alejen de ese bien último en el cual se encuentra mi felicidad, entonces estaré usando mal mi libertad. En el caso que una acción me haga florecer en cuanto ser humano, me acerque a esa perfección, entonces la estaré usando bien, y si me aleja de esa perfección, la estaré usando mal mi libertad. Y entonces, visto así, el caso de la pizza se puede resolver de una manera diferente que respecto a esa noción negativa de libertad. Porque no da igual, entonces, tirar la pizza a la basura o dársela a esta persona pobre, aun cuando esta persona no me haya visto. Porque el tirarla a la basura, teniendo yo la posibilidad de ayudar a alguien, no me perfecciona en cuanto ser humano. Y en cambio, realizar un acto de caridad me hace ser una mejor persona, me hace bien, me hace ser una mejor versión de mí mismo. En la medida, por ejemplo, que yo descubra que he sido hecho para amar a otras personas. Esto es muy importante, entonces. Igual el caso del TikTok, de los TikToks, o sea, no da igual levantarme a las 5 de la tarde y grabar TikToks o estudiar en la universidad, porque ir a estudiar en una universidad me hace florecer en cuanto ser humano, me ayuda a adquirir no solo conocimientos, sino habilidades sociales, destrezas, me permite interactuar con otras personas, abrirme a nuevas posibilidades, conocer a alguien que puede no pensar como yo, y entonces me reafirma en mis ideas o, al contrastarlas, voy cambiando los puntos de vista que yo antes tenía como tal vez como cosas fijas. Es decir, me enriquece el contacto con el otro, me enriquece estudiar en una universidad, como no me enriquece levantarme a las 5 de la tarde y hacer TikToks. Bueno, tal vez me enriquezca, pero de una manera distinta y muy, muy menor. Entonces, no da igual, pues, desde esta noción más positiva, si se quiere, de libertad, elegir una u otra cosa. Si es que yo elijo quedarme en mi casa haciendo TikToks, estoy usando mal mi libertad. No hay otra. Si es que yo elijo estudiar en la universidad, estoy usando bien mi libertad. Cosa que no ocurría con esta noción negativa de libertad. Bueno, esto me parece importante que nosotros lo tengamos en cuenta como que es en el fondo la noción cristiana de libertad. Libertad como medio, no como fin. Como medio que me ordena mi perfección última, que vista desde la fe es la vida eterna, que es estar finalmente con Dios. Es la máxima perfección, mi máxima felicidad, la posesión del mayor de los bienes, que es Dios, ¿no? En última instancia, felicidad es santidad. Pero, como les digo, es una búsqueda que cada quien tiene que hacer, que cada ser humano tiene que hacer. Porque no es algo evidente para nosotros que esa felicidad está en Dios. porque el régimen por el cual conocemos a Dios en este mundo es el régimen de la fe, lo cual implica una ausencia de visión. No es para nosotros claro que Dios es nuestra felicidad. Es un descubrimiento que vamos haciendo y que aquellos que estamos en la iglesia hemos descubierto, o por lo menos deberíamos haber descubierto, ¿no? Pero bueno, pasamos a una tercera cosa brevemente. Preguntarme con ustedes si soy más libre si puedo elegir el mal. Porque muchas veces se dice que el bien está, la libertad implica elegir de entre lo bueno y lo mejor. O entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Y entonces la posibilidad de elegir el mal no sería un ejercicio adecuado de mi libertad. Si es que elijo mal, ¿no? Bueno, ¿cómo analizamos esto? Pregunta entonces, ¿soy más libre si puedo hacer el mal? Pongámoslo en un caso matemático, ¿no? Para que se entienda un poco más. Si solo puedo elegir el bien, tengo 5 opciones. 5, nada más. Ahora, si además de elegir el bien, puedo también elegir mal, a esas 5 opciones se suman 5 opciones más. Ya tengo 10 posibilidades. Entonces, ¿soy más libre si es que puedo elegir el mal? Eligiendo solo el bien o teniendo la posibilidad de elegir solo el bien, tengo 5 opciones para elegir. En cambio, teniendo la posibilidad también de hacer el mal, se suman otras 5 opciones. Tengo 10. Parecería entonces que la posibilidad del mal amplía el espectro de mi libertad. Y por lo tanto, la posibilidad de elegir el mal en sí mismo, me haría más libre. Elegir, la posibilidad de elegir el mal me haría más libre. ¿Es cierto esto? Una primera cosa muy importante a tener en cuenta aquí respecto a este punto es que todo lo elijo siempre bajo la razón de bien. ¿Qué quiere decir? ¿La droga me hace daño? Sí. ¿Por qué la elijo? Porque además de hacerme daño, me hace bien. Me permite, por ejemplo, experimentar placer, y el placer es algo bueno. Ya sea que lo busque de una manera desordenada, por ejemplo, a través de las drogas, sigue siendo algo bueno, algo que me genera atracción, por lo tanto. El mal no atrae, atrae el bien, siempre. E incluso cuando yo realizo una mala acción, no me atrae el mal en sí mismo que estoy realizando, sino ese bien que puedo ganar como consecuencia de la realización de esa acción. Por ejemplo, el placer que experimento al consumir drogas, o si es que tengo un trastorno, el placer que puedo experimentar al hacerle daño a otras personas. Pero en última instancia estoy buscando algo bueno con lo que yo realizo. El mal no genera atracción, es incapaz de tensionar mi voluntad. El pecado me hace daño, sí, pues quiebra mi relación con Dios. ¿Por qué lo elijo? Porque algo bueno me aporta. Por ejemplo, me puede aportar un placer momentáneo que en este momento se siente como algo muy atractivo. Es muy atractivo. ¿Por qué alguien está dispuesto a renunciar a su familia por una amante? Un amante, por ejemplo. Una amante o un amante. ¿Por qué? Porque estar con un amante genera placer y el placer es algo atractivo, es algo bueno. Solo que no es bueno buscarlo con un amante, cuando podrías buscarlo con tu esposa. En el marco del amor, obviamente. Pero si acaso me alejo, o sea, dejo de lado a mi familia un momento y me alejo de Dios también al hacerlo, es porque estoy buscando algo bueno con este pecado que realizo, con esta acción mala que estoy realizando. Estoy buscando ese momento de placer, que es algo en sí mismo bueno, solo que no lo estoy buscando de la mejor manera. Pierdo algo grande, pierdo mi familia, pierdo a Dios, la gracia. En el caso de las drogas, pierdo mi salud, pero estoy dispuesto a perder eso por el placer que gano. Salvo en cambio que se convierta para mí en un vicio. En ese caso, bueno, ya entro en una estructura de esclavitud que es un poco más compleja y de la cual, porque ahí ya no estoy buscando solamente un bien, sino que yo sé que esto me hace daño, pero no puedo dejarlo, ¿no? Entonces ya hay una cuestión más agónica en la búsqueda de este placer. Pero lo importante es esto, ¿no? Que el mal no se elige por sí mismo, siempre se elige algo bueno. Solo que no todo lo que es en sí mismo bueno me hace bien. No todas las acciones son igualmente equivalentes. No da igual comprar una hamburguesa que robarla. En el primer caso, comprarla, estoy accediendo a ella de una manera ordenada, de una manera buena. En el caso en el cual la robo, estoy accediendo a ella de una manera desordenada. Pero incluso cuando accedo a ella de una manera desordenada, eso no hace que la hamburguesa deje de ser algo en sí mismo bueno. La hamburguesa es buena cuando la compro y cuando la robo. Lo que está mal es lo que he hecho para conseguirla. Y de hecho, si es que... Y el placer que experimento en ambos casos al comerla es el mismo. Y es igual de bueno. De hecho, si es que yo me vendo los ojos y me traen una hamburguesa robada y una hamburguesa comprada del mismo sabor, voy a experimentar el mismo placer en ambos casos y voy a experimentar el mismo sabor también seguramente en ambos casos. Es imposible distinguirlas. ¿Por qué? Porque el robo, o sea, la maldad en todo caso, mancha la acción, no mancha el bien respecto del cual esta acción recae. Esto es muy importante. Por eso la hamburguesa sigue siendo algo bueno en sí mismo, aun cuando la pueda haber robado para conseguirla. Pero bueno, más allá de esto, lo importante es tener en claro esta noción de que todo lo elijo siempre bajo la razón de bien. El mal no genera atracción, el mal es ontológicamente una nada. Desde el punto de vista del ser, no existe como tal. Lo que existen son cosas buenas que pueden tener defectos, y eso vamos a hablar inmediatamente a continuación. En segundo lugar, ¿qué es el mal? Digo, esto nos va a ayudar a entender mejor la noción de libertad y cómo el hecho de que tenga yo la posibilidad de elegir el mal pueda o no ampliar mi libertad. ¿Qué es el mal? En primer lugar, es sobre esto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el mal es una privación, una ausencia de algo. Es decir, la ausencia de algo que se debería tener por naturaleza. A eso se conoce como privación. No es una mera ausencia, sino la ausencia de algo que se debería tener por naturaleza. Y ese tipo de ausencia se conoce como privación filosóficamente. Que el ser humano no tenga alas es una mera ausencia. No es algo que está mal en absoluto. Pero que no tenga brazos sí es algo que está mal. Porque es una ausencia de algo que se debería tener por naturaleza. Mal es una privación. Pero nótese que el mal no es algo que es, sino algo que falta. Y es el hecho de que me falten brazos lo que constituye algo malo. El mal siempre es parasitario del bien. Requiere algo que existe. Y se presenta como no algo que es, sino como algo que no es. Se presenta no algo que está, sino como algo que no está. Y ese algo que no está, lo conozco por lo que sí está. Lo que no es conocido por lo que sí es. Por ejemplo, la ausencia de brazos en el aire, o sea, yo no veo, por ejemplo, una nube, o no miro el cielo, el horizonte, y digo, qué mal, no hay brazos. No, o sea, tengo que ver una persona, y en esa persona yo digo, ah, mira, qué mal, no tiene brazos, pobre. Pero necesito que haya una persona para que en ella yo pueda descubrir esa ausencia de algo que se debería tener por naturaleza. Es decir, el mal se conoce por el bien que está alrededor, por el bien que lo circunda. Porque ese bien me da la noción de que falta algo. Es en una realidad concreta que yo descubro esa ausencia. Por ejemplo, un agujero, el agujero de la camisa donde yo inserto el botón. ¿Ese agujero como tal existe? La respuesta es no. Lo que existe es la tela que está alrededor. Miren, por ejemplo, yo puedo hacer un agujero, una figura de círculo uniendo mi dedo índice con mi dedo pulgar, formando un círculo al interior. Ese espacio que queda al hacer yo un círculo con mis dedos índice y pulgar, ¿existe? ¿Ese círculo existe? ¿Ese espacio existe? No, no existe. En el momento en el que separo mis dedos, dejó de haber ese círculo. Lo que hay en todo caso son mis dedos, y desde mis dedos puedo conocer el agujero que hay entre ellos. El agujero como tal no es algo que existe, sino algo que no está. Hay una falta, si se quiere, de algo, por eso puedo ver a través de ese agujero. Pero yo descubro la presencia de ese agujero por lo que existe que está a su alrededor y lo circunda, o por lo existente en lo cual ese agujero se da. En este caso son mis dedos, juntos formando este círculo. En el caso del agujero de mi camisa es la tela que está alrededor. En el caso de una persona sin brazos es la persona existente. El mal es siempre algo parasitario. No existe en sí mismo, sino existe en algo o alguien existente. Y no es que existe en él como algo que se agrega, sino que está, entre comillas, como algo que falta. Y por tanto es algo no que está, sino algo que no está, algo que no es. Esto es muy importante entonces. Y aquí el mal puede ser de dos clases. Ontológico, es decir, cuando algo debería existir en la realidad y no está, como en el agujero en una camisa o la falta de brazos o una enfermedad que es una ausencia de salud. Es decir, no el virus que es algo existente o no una bacteria que es algo existente, sino el estado de defecto en mi salud que produce ese virus o esa bacteria. Ontológicamente la bacteria y el virus son algo bueno porque es algo existente y cumple una finalidad en la naturaleza objetiva. Sin embargo, produce en mí un estado de defecto que es la ausencia de salud, y esa es la enfermedad, produce en mí un mal ontológico. Bien, el mal puede ser de dos clases, ontológico o moral. El mal moral no está en las cosas, sino en las acciones. Y solamente podemos ser autores del mal moral los seres humanos y los ángeles, que somos criaturas libres. Un perro no puede obrar mal. Puede obrar diferente respecto a lo que se espera de él, sí, pero eso no lo hace malo moralmente, como si un ser humano cuando mata. Que un león mate no lo hace un mal león. Es un buen león porque actúa conforme a su naturaleza cuando mata. Que un ser humano mate, sí lo hace una mala persona, porque no es algo que está en su naturaleza, matar. No es algo que lo afecta, es algo que no lo perfecciona, no lo hace florecer en cuanto a ser humano, matar por placer, por ejemplo, a otras personas. El mal entonces se da en las acciones, el mal moral se da en las acciones. Es un defecto en la acción que me impide acercarme a mi perfección y que lejos de perfeccionarme me hace daño. Eso es lo propio del mal moral. Es el mal que se da como un defecto en una acción que debería ser buena. Siendo yo teniendo yo una naturaleza buena, todas mis acciones deberían brotar hacia el bien, hacia mi perfección. Sin embargo, aquellas acciones que me alejan de esa perfección, a las que les falta esa direccionalidad respecto de mi perfección, son las que se conocen como malas acciones. Esto es muy importante porque la posibilidad de elegir el mal entonces no me suma opciones. Porque el mal no es algo, sino es una ausencia de algo, es un defecto introducido en algo que es bueno. Entonces tener la posibilidad de obrar también el mal no me suma opciones, como si a las 5 que yo tenía antes se le sumaran otras 5 adicionales, sino que introduce la posibilidad de elegir defectuosamente esas 5 acciones buenas que yo ya tenía. La posibilidad de elegir el mal no amplía el espectro de mi libertad, sino que manifiesta una debilidad en mi libertad. Porque entonces ya no se trata de que pueda hacer estas 5 cosas bien, sino que puedo hacerlas bien y también mal. No soy más libre entonces cuando puedo elegir el mal. Tengo exactamente las mismas opciones, solo que ahora mi libertad está debilitada y puede elegirlas mal. La posibilidad de hacer el mal entonces no suma nuevas opciones a las que ya tengo. Solo que esas que ya tengo puedo hacerlas ahora mal. Entonces, con una libertad vigorizada, no, el mal no sería una posibilidad. Si puedo hacer el mal, esa posibilidad es signo de una debilidad en mi libertad. No me da mayor libertad. En el fondo, obrar mal, es decir, atentar en contra de mi propia perfección, alejarme de ese fin último, esa felicidad, esa perfección, de ese florecimiento al cual me ordeno, hacia el cual se ordena mi libertad. Obrar mal implica entonces errar respecto del uso de mi libertad. Esto es muy importante. Entonces siempre en toda elección busco elegir un bien. Y el hecho de, y por lo tanto, el ejercicio de mi libertad implica siempre elegir entre bienes, y la posibilidad de obrar mal no implica un ejercicio ordinario de mi libertad, sino defectuoso de ella. Cuando elijo un mal, estoy usando defectuosamente mi libertad, si se quiere, porque me estoy alejando respecto del fin al cual esta naturalmente se ordena, que es mi perfección, que es mi felicidad, que es mi florecimiento en cuanto ser humano, visto desde una perspectiva, si se quiere, cristiana, es mi acercamiento a Dios, en última instancia, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, algunas conclusiones. primer lugar, una noción negativa de libertad presenta deficiencias como criterio de orientación para el ejercicio de mi libertad. Me dice qué no es la libertad, pero no me dice qué es. Y al no saber qué es, no me ilumina respecto de cómo usarla. Primera conclusión. Segunda conclusión. En todo lo que hacemos como seres humanos buscamos la felicidad. Ese es el fin que, en atención al cual realizamos todas nuestras acciones. Esa felicidad puede expresarse también como el máximo bien, la máxima perfección, el máximo florecimiento nuestro como seres humanos, nuestra mejor versión en última instancia. Y la libertad entonces se presenta como un medio para alcanzar esa finalidad. Vista desde una perspectiva religiosa, esa perfección se identifica con la santidad, con la posesión de Dios, finalmente. Tercero, soy más libre cuando uso mejor mi libertad. Y usar mejor mi libertad implica ponerla en acto con miras al cumplimiento de su finalidad, que es mi perfección en cuanto ser humano. Esa perfección no depende de mis gustos o de mi querer, sino de aquello que me planifique en atención a mi naturaleza, que es algo objetivo y que es común a todos los seres humanos, como hemos dicho. Finalmente, en cuarto lugar, el mal en cuanto a ausencia de bien debido no agrega opciones de cara al ejercicio de mi libertad. La posibilidad de ejercer el mal no amplía mi libertad, sino que es un signo de debilidad de ella, pues las cosas que tengo posibilidad de hacer, puedo ejecutarlas de manera defectuosa. En el fondo, obrar mal, es decir, atentar en contra de mi propia perfección, implica errar en el ejercicio de mi libertad. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño video barra podcast les haya gustado, que esta reflexión les haya parecido interesante. Les mando saludos muy grandes y Dios mediante, nos vemos pronto. Chao.